Martí, un club de oyentes actualmente en vivo de Radio Martí.
Me levanto oyendo Radio Martí y a las 11 de la noche me acuesto oyendo Radio Martí.
Radio Martí está dándole knockout a la censura de los cuatro vientos del mundo.
Muchas gracias a usted.
Radio Martí, 34 años contigo. Radio Martí.
Televisión Martí para Cuba. Por las frecuencias de onda corta de Radio Martí. Ahora puedes escuchar la programación de TV Martí de lunes a viernes, de 6 de la tarde a 11 de la noche, en los 5980 kHz de onda corta. Programas como El Noticiero de las 6 de la tarde con Karen Caballero y Alfredo Jacomino. Karen a las 8. Esta semana con José Luis Ramos. En Profundidad con Alfredo Jacomino. Las Noticias como Son con Amado Gil. Y El Noticiero de las 11 de la noche con Tomás Regalado Jr. Los puedes escuchar de lunes a viernes de 6 de la tarde a 11 de la noche en los 5980 kHz de onda corta. Televisión Martí para Cuba, por las frecuencias de onda corta de Radio Martí.
Martí es para ti. Una mirada al contenido que se produce y se publica en las plataformas informativas de Radio Televisión Martí. Martí es para ti, con la conducción de Tomás Cardoso.
Saludos amigos, bienvenidos a una nueva edición de Martí es para ti. Yo soy Pablo Alfonso porque Tomás Cardoso está de vacaciones y tenemos toda esta larga semana para tratar de suplir su trabajo al frente de esta de este programa. Y como es costumbre, siempre iniciando esta edición, tenemos acá en el estudio con nosotros a José Luis Ramos. ¿Qué tal, José Luis? ¿Cómo estás?
Muy bien, Pablo. ¿Y a ti cómo te fueron las vacaciones? Bien, seguros, ¿no?
Ah, bueno.
¿Descansaste?
Pues, sí, descansé. Claro,
siempre se descansa.
Siempre estuve por allá por la tierra del merengue.
No me digas.
Sí, muy bueno, muy bueno. No bailé mucho merengue.
¿Perico Ripiao o no?
Bueno, algún sí, perico Ripiao. Claro. ¿Sabes qué? Oye, una cosa que puse en Twitter, porque a veces uno está de vacaciones. Mira, lo voy a comentar. Y no importa, sigue siendo un poco de periodismo. Estaba por un pequeño poblado que se llama El Limón, en la carretera que va de Las Terrenas a Samaná. Chico, y me encontré una pipa de agua que estaba sirviendo agua.
¿Al caserío, al vecindario ese?
Sí, pero ese vecindario, frente a cada casa, había un tanque plástico. Y esa pipa iba llenando los tanques de agua. Yo dije, caramba. Pensé, esas pipas que llegan a nuestras ciudades donde no hay agua y la gente tiene que ir con un cubo al centro del pueblo, en algunos vecinales de La Habana. Y dije, ¿cuál es la diferencia?
Y qué bueno, ¿no?
Con la pobreza.
El abastecimiento, el cumplimiento y
sí,
que la
pero
gente
bueno,
esté contenta.
Déjame ver, claro. Me bajé, hablé con el camionero.
Ah, ¿también?
Sí. Ya tú sabes.
¿Qué te dijo?
Le pregunté, ve acá, ¿y esta pipa es del gobierno? Usted dice, no, esta pipa es mía. Le dije, ajá. Y entonces dice, no, yo le presto servicio aquí a la gente, ellos me pagan. Esto es un agua bien buena, certificada. Ellos me pagan y yo le doy servicio. Entonces el hombre muy sorprendido me dice, pero ¿tú eres cubano? Digo, sí, yo soy cubano. Dice, ah, oye, Cuba, qué lindo. Yo sé cuándo, el hombre hablando de las maravillas de la sociedad
agua?
Cubana.
¿Y el agua?
Tú sabes que te voy a dar una respuesta. En Cuba tú no podrías tener esta pipa. ¿Cómo? Digo, no, esta pipa no, esa pipa sería de gobierno, no sería tuya.
Y más distribuyendo agua.
Pero, en fin, un ejemplo de lo que los emprendedores privados y la libre empresa, la libertad que de economía puede hacer.
Claro, cuando le desatan la mano, ¿no? Cuando le permiten de verdad, exacto, pues, trabajar y
eso fue lo que uno ve. Dice, bueno, ¿cómo es posible que los cubanos no puedan disfrutar de esto que... En medio de la pobreza, reitero, no miseria, pero pobreza, dificultades, sin embargo, tienen muchísimas más posibilidades que las que tienen los cubanos. Pero bueno, en fin, adelante.
Pablo, los titulares de esta tarde comenzando a las 5, pues el jefe del Organismo Internacional de Energía Atómica Dice que Irán aceleró el ritmo de enriquecimiento de uranio. Es uno de los titulares esta tarde. También en Nicaragua, la Asamblea Nacional en las últimas horas ha aprobado esa ley de amnistía que deja impune crímenes cometidos contra cientos de personas durante las protestas contra el gobierno de Ortega. Por cierto, en las últimas horas fueron excarcelados 50 otros presos políticos bajo esa ley de amnistía.
¿Cuántos quedan?
Pues yo creo que tienen 100 y algo van quedando, claro, no mucho más. Bajo esa ley de amnistía fueron excarcelados. También, como tienen ustedes en el portal digital, la familia, este grupo de familia que está protestando por el deterioro en un edificio de La Habana, muy interesante, La Habana Vieja, están exigiendo nuevas viviendas al gobierno, llevan más de 10 días en esta protesta. Pues nada, ojalá que solucionen el problema.
Una protesta que lleva más de 10 días, pero yo creo que ellos llevan ya varios años viviendo en esas condiciones.
En un edificio inhabitable, por supuesto, ¿no? Y también le estamos dando seguimiento a que Argentina y Colombia están pidiendo el cese del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. ¿Por qué? Porque el presidente de Colombia, Iván Duque, está de visita oficial en Argentina.
Bueno, pues muy bien.
Esto es alguno de los titulares esta tarde comenzando a las 5, bajo la dirección de Margarita Rojo.
Ahí tienen nuestros oyentes, no se lo pierdan, mantengan la sintonía. Muchísimas gracias.
Gracias a ti, Pablo.
Muy bien, amigos, 4:37 de la tarde y ya está listo aquí en el estudio nuestro colega Álvaro Alba, a quien damos la bienvenida. Saludos, Álvaro, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Buenas tardes, bienvenido a ti también.
Bueno, pues sí, aquí sustituyendo o tratando de sustituir a Tomás Cardoso. Creo que tienes algo para nosotros sobre esos programas especiales que has estado dirigiendo, que has estado elaborando en las últimas semanas en Radio y Televisión Martí. Cuéntanos.
Bueno, después de haber terminado la serie de La Iglesia que creció con el exilio, que fueron 8 capítulos, uno de hora y media y todos los demás de una hora.
8 capítulos de radio, televisión.
8 capítulos de televisión de una hora y 12 capítulos de media hora en radio.
Uf. Se dice fácil, ¿eh?
Se dice fácil, sí, tú lo sabes. Uh-huh. Pero bueno, ya eso es historia. Estamos enfrascados en una nueva serie. Esta se llama Habana, Miami. Del desarrollo al abandono. Te wow. podrás imaginar, Miami cumple 128 años uh-huh. el 28 de julio.
Fue... ¿Es una comparación por casualidad?
Sí. Es una comparación.
¿Te parece justa esa comparación?
Bueno, La Habana tiene 500 años. Se supone que sea una ciudad que tenga más experiencia, uh-huh. que tenga no solamente más años de vida, sino que tenga un mejor desarrollo de los servicios comunales.
¿Y qué tiene detrás Miami y que, en términos de estructura, en bueno, términos de desarrollo,
bueno, te diré
en
que...
términos de potencialidad económica?
Bueno,
¿qué
tenemos...
tiene detrás La Habana? Vamos a ver. Voy a polemizar aquí un poco
bueno,
contigo.
Vamos a ver. Uno de los temas que estamos en estos momentos desarrollando es la recogida de basura. Uh-huh. Mañana, martes, vamos a entrevistar al director de comunales, Solid Waste, como se llama en inglés, uh-huh. de la ciudad de Miami. Hemos tenido acceso al historiador de la ciudad. Tomás Regalado fue por 8 años el alcalde de la ciudad y uh-huh. conoce bien toda la estructura de cómo se dirige. Tú tuviste cerca también, sí, familiares uh-huh. que conocen cómo se administra la ciudad, y vamos a estar viendo cómo es que una ciudad desarrolla, prepara y planifica la recogida diaria de basura.
O sea, se van a concentrar un poco en el área de los servicios.
En este caso vamos a hacer
de los servicios.
Yo me encanta y dije, vamos a hacer también una sobre la comida. Tú has oído hablar de el café cubano.
Sí, cómo no, claro. No solamente lo he oído hablar.
El sándwich cubano.
Lo he saboreado también.
El sándwich cubano, uh-huh. que es totalmente desconocido en Cuba.
Bueno, en Miami se desconoce la croqueta de Claria.
La croqueta.
Vamos.
O las que explotan en el cielo de la boca.
No,
¿eh?
Yo no sé. Hay diferencias. Bueno,
entonces, vamos a estar viendo no solamente el tema de la recogida de basura, sino también los derrumbes, cómo es que la ciudad planifica restaurar no solamente un área o un pedazo que podría ser La Habana Vieja, el casco histórico, uh-huh. sino toda la ciudad, qué mantenimiento se requiere. Vamos a estar viajando en uno de esos camiones de uh-huh. la basura uh-huh. que no son donados por Japón,
yeah.
que recientemente en La Habana recibió los primeros 25 camiones japoneses de 100 que le han prometido. Y tenemos en Cuba un equipo que nos va a estar también filmando esa ciudad maravilla.
Y por fin, y creo que hubo una época, un momento determinado en la historia de La Habana, de estos últimos 60 años, en que las personas que atendían la ciudad en el área de comunales, pero no se llamaba comunales, bueno, recibieron con sorpresa un cargamento de barredoras de nieve procedentes de la Unión Soviética. Eso es historia, no es una anécdota jocosa, es cierto.
Sí, sí, está dentro de la leyenda comercial Ajá. revolucionaria. Un grupo de compradores del Ministerio de Comercio Exterior cubano.
Destacable eso, ¿no?
Que vieron aquellas pensando que eran unas
barredoras normales.
Lo que compraron era para recoger la...
Bueno, esperemos que eso sea una etapa ya...
Pero bueno, también, superada, mira, hemos recopilado mucho material de algo que duele verlo por el lado humano, que son los derrumbes de La Habana. Los derrumbes, las personas que llevan 20 años viviendo en un albergue.
Hoy tenemos una nota precisamente.
Lo vi en la página.
Sí, sobre el tema. Uh-huh.
De los albergues que yo creo que desde el ciclón Flora están cubanos. Pues,
hay personas que llevan años esperando todavía resolver su situación de vivienda, perdieron su vivienda. Y sin embargo, también he visto en las últimas semanas que los que perdieron sus viviendas por el tornado, que tuvo mucho impacto noticioso internacional, a esos se les han resuelto. Pero los que perdieron sus pertenencias, sus viviendas, en los huracanes, en los temporales que han pasado por La Habana, esos todavía no han resuelto.
Y lo más triste es que La Habana, como tú dices, tiene más atención. Pasó por Guanabacoa, sí, pero los que todavía hay personas albergadas de Sandy en el 2012 de Santiago de Cuba. O sea, que eso es un tema. Y recientemente, viendo la semana pasada en los archivos, el hospital, hay un hospital infantil en La Habana, Pedro Borrás,
¿sí?
que lo destruyeron. O sea, primero se deterioró por ese abandono y después a ras de tierra fue lo que quedó del hospital para construir un hotel vietnamita.
Y hay una cosa que me llama la atención también, que a veces se pasa por alto cuando miramos las ciudades cubanas, sobre todo las grandes ciudades, como el caso de La Habana, y son las áreas deportivas. No las instalaciones, sino esos campos para jugar pelota, para jugar baloncesto o fútbol, que se ven aquí en cualquier parque.
En cualquier parque, en las piscinas.
En las piscinas.
Y Cuba es una isla.
Y, exacto. Y en La Habana, los muchachos tienen que jugar pelota en la calle.
¿No? Y hemos visto las imágenes de todos aquellos famosos clubes anteriores que existían, que después lo convirtieron en círculos obreros. Hoy en día las piscinas es un monumento al abandono.
Bueno, pues muy bien, vamos a esperar esa serie que yo estoy seguro.
Para finales de julio.
Para finales de julio, la fecha vale la pena porque se celebra el Día de la Rebeldía Nacional.
El 26.
El 26.
Y un día después, en 1896, surge la ciudad de Miami.
Bueno, pues mira, vamos a ver qué nos recuerda esa rebeldía nacional, ese legado que tiene hoy la ciudad maravilla. Gracias, Álvaro. Muy bien, amigos, son las 4:44, 3:4, mira, sorpresa, 3:4 tenemos acá y en el estudio hoy, Karen Caballero. Saludos.
Hola,
Karen, ¿qué tal?
Saludos, qué gusto estar aquí.
Bueno, el gusto es mío, estamos aquí tratando de sustituir, como digo yo, al colega...
A nuestro querido Tomás Cardoso. Así es, y por ahí está viniendo Pablo, mi productor de Karen a las 8, Luis Leonel León.
Ajá.
Que juntos estamos preparando una semana de programas para las 8 cada día, bueno, por Radio Televisión Martí.
ese programa tuyo de Karen a las 8, que se transmite diariamente a ese mismo horario, siempre nos trae alguna sorpresa. ¿Cuál es la que nos trae esta vez?
Bueno, hoy
adelántanos eso.
A ver, hoy lunes tenemos a un buzo cubano que fue campeón varias veces y ahora está pues sacando un libro. Y pues tendremos los detalles.
Un buzo submarino.
Claro, sí.
¿Sabes por qué hago la aclaración?
Porque no me digas lo que estoy pensando.
Bueno, vamos a ver. Tú sabes que le llaman buzo ahora en Cuba.
A los que buscan en los latones de basura.
Gente que llama en la... Bueno.
Bueno, pero te voy a decir, esa gente tendría una historia muy interesante que contar.
Exactamente. Es una broma un poco de humor negro, pero bueno.
Pero es la realidad que han vivido muchos cubanos durante tantos años.
Bueno, ¿y qué nos ofrece este submarinista?
Bueno, pues los detalles del libro nos los dará hoy en Karen a las 8, porque el libro, bueno, todavía aún no ha salido y saldrá, y él entonces nos va a hablar sobre este libro. Él nació en el año 52 y pues, como te digo, ha ganado varios premios como buzo, vive en el exilio como tantos cubanos.
¿Y todavía trabaja como buzo? No,
no
con 47
creo.
Años, no creo.
Ya,
porque yo ni me atrevo.
No. Eso, tú sabes que para mí, en lo personal, siempre ha sido interesante esa profesión y para mí muy valiente.
Y peligrosa,
porque
eso.
Eso, demasiado peligro. Y si hemos visto cómo ha habido muchos accidentes. De hecho, él tuvo un infarto. Wow. Mientras estaba buceando en una ocasión.
En el caso de una submarinista también, que era un matrimonio que murió ella.
Exacto.
Si no recuerdo mal.
Lamentablemente. Yo recuerdo ese caso, no con detalles ahora mismo, pero recuerdo una cubana también y él también, ambos campeones del buceo y pues lamentablemente ella falleció.
¿Y cuál es el trabajo específico que hace un buzo? ¿Qué cosa hace?
Eso es un deporte.
Aparte de deporte.
Sí, y me imagino que, o sea, yo no sé, porque yo no he pasado más de 2 metros.
Ya.
más de 2 metros ya para mí es una proeza.
Bueno, me ganaste. Confieso que me ganaste.
¿Sabes? Que a mí me pasó algo interesante. Que
yo no llego ni a 2 pies.
En Cuba, a mí me gustaba irme a la playa siempre con mi abuelo, que me enseñó a nadar, igual que mi papá, fueron los que me enseñaron a nadar. Pero siempre nos gustaba irnos mar afuera. Y nos íbamos mar afuera. Y siempre pasábamos todo el tiempo que íbamos a la playa por allá afuera, sin miedo a nada. Después que me he vuelto adulta, para no decir otra cosa.
Más precavida.
Me he vuelto mucho más precavida y ahora como que estoy paranoica, que si el tiburón, que si no me gusta, si no veo el fondo. Entonces, imagínate, ya cada día, ya los 2 metros se me hacen más impensables.
Oye, aún. Karen, ¿y cuántas noches vamos a tener a este?
No, él es hoy.
Ah, es hoy.
Mañana estamos trabajando para traer un economista o algún experto que nos explique exactamente qué es lo que quiere decir esta supuesta apertura del régimen castrista, que ha dicho que ahora los cubanos podrán invertir libremente en la isla.
Bueno, los cubanos no, los cubanos que viven fuera de Cuba.
Bueno, los cubanos que viven, bueno, sí, estaba pensando exactamente en nosotros.
Fíjate qué diferencia.
Pero Pablo, yo me pregunto, ¿tú podrías invertir o yo podría invertir los cubanos que públicamente pues nos pronunciamos en contra de las políticas del régimen castrista? Ellos si no nos permiten ni entrar a la isla, ¿tú crees que de todos los cubanos que viven fuera de Cuba podrían invertir?
A ver, como me haces una pregunta, yo estoy aquí en función de moderador, pero de todas maneras voy a responder.
No, pero tú eres analista también.
Me siento entrevistado en este momento. A ver, yo diría dos cosas. Primero, desde el punto de vista legal, los cubanos que vivimos en Estados Unidos no podemos invertir en Cuba por las prohibiciones de las sanciones económicas de Estados Unidos. Uno. Dos, yo creo que a eso se añade esto que tú has señalado, de que nuestras posiciones políticas, habrá alguien que sí pueda. Nuestras posiciones políticas no lo van a impedir. A ti y a mí no nos van a dejar invertir, y mucho menos si lo que queremos hacer es un periódico.
No que, bueno, esa sería probablemente la única inversión que realmente me interesaría a mí ahora mismo en Cuba.
Pues por eso mismo
poder llevar periodismo libre. Ya. Eso no puede ser.
Y la otra cosa que me parece, sí, bueno, cubanos que viven fuera de Cuba, que viven en Europa, quizás estarían interesados en invertir. Pero hay una cosa en la legislación cubana, y estoy seguro que se lo vas a preguntar a ese economista.
Sí, por supuesto. Para eso es el programa, precisamente.
Hay una cosa en la legislación cubana que categoriza la inversión y la limita, la define como que una empresa no, que prohíbe el enriquecimiento de los propietarios de una empresa.
Así es.
Entonces, bueno, señor, si usted va a poner un negocio, lo más elemental es que usted quiera que su negocio crezca.
Claro.
Hay una contradicción de fondo en esa legislación económica cubana que permite que un economista, que un empresario pueda tener su negocio, pero que no crezca. Entonces, dice, bueno, ¿cómo yo voy a tener un negocio que no crezca? Y además, si pones una zapatería, no puedes tener dos zapaterías. Tienes que quedarte con esa zapatería y me imagino que si lo que tú haces es producir zapatos o arreglar zapatos, que no pases de 100 zapatos, porque 101 zapatos ya te va a hacer rico.
Ya es, no sé, sí, y ya es ilegal en Cuba. Entonces hay muchas contradicciones que precisamente yo creo que todos los cubanos deben conocer muy bien, tanto los que están dentro, que lo han sufrido, porque sabemos de cuenta propistas que precisamente porque no se pueden enriquecer, sus negocios han sido cerrados así de repente de un día para otro, y los cubanos que están fuera, que en algún momento a lo mejor hubiesen pensado que lo pueden hacer, deben saber todos los detalles, tanto legales como lo que les impide, las contradicciones que hay dentro de Cuba.
La contradicción para mí más dramática es que estén permitiéndole el régimen cubano invertir a los que salimos del país por las razones X que hayan sido. Y sin embargo, a los cubanos que viven dentro del país no se lo permitan.
Eso
bueno,
es una...
Vamos a ver, si ese cubano tiene a alguien que le facilitó un dinero y quiere invertir, bueno, señor, ¿cómo usted va a permitirle invertir a los que se fueron y no a los que están en el país?
Exactamente.
Yo creo que esa es una cuenta que tendrán que sacar los que viven dentro del país.
Pero siempre, lamentablemente, hemos visto durante todos estos años, Pablo, cómo ha existido un apartheid contra el cubano que vive en Cuba.
Sí, sí, sin duda.
Hemos visto como con un pasaporte ya el cubano hace años, cuando regresaba a Cuba con un pasaporte, pues podía entrar en tiendas para extranjeros cuando el cubano no lo podía hacer, podía entrar en hoteles que los cubanos no podían entrar, en hospitales para extranjeros donde los cubanos que viven en Cuba no pueden entrar.
Todavía, entonces, todavía eso está pasando.
Exactamente.
Así es que son, es una,
es muy lamentable.
Es una asignatura pendiente para el régimen. Aquí tenemos al productor de Care, que finalmente llegó, no lo dejamos hablar.
Perdón,
cuéntanos.
Perdón, que estaba editando.
Estaba editando, bueno, para eso son los productores, para editar. Así es que estabas en tu oficio.
Sí, sí. No sé si hablaron ya de José Mario García.
Hablamos un poquito.
A ver, ya,
pero para eso fue que me colaron.
¿Verdad? A ver.
No, él es un cubano, fíjate, que tiene una historia muy interesante. Él tiene 9 récords mundiales de inversión en diferentes categorías. Tú sabes que tiene varias categorías este tema de la inversión. Entonces acabo de hacer un libro que se llama Profundamente mi vida, jugando con el tema de ir a las profundidades, ¿no? Donde él hace un recuento de las cosas que lo han inspirado a ir a esto. Incluso le da un infarto bajo el agua.
Sí, eso le estaba contando.
Y de pronto la gente empezó a decir, no, este hombre más nunca se va a tirar de nuevo. No, lo hizo y nos va a contar
los detalles.
Su vida, ¿no? Y cómo que realmente dice que el día que deje de hacer eso, bueno, sí le da un infarto de verdad.
¿Sabes? Te voy a comprometer algo aquí en público, a ti y a Karen.
Ay,
yo sé que a las dos manos queda siempre mejor. ¿Por qué no nos escribes una pequeña nota después que hagan el programa a la página digital, ¿verdad? Y lo promovemos ahora, hoy en el programa. Muy bien. Bueno, muchísimas gracias, Karen. Muchísimas gracias, Luis Leonel.
Ahora sales con nota y con edición.
Ha sido un placer. Yo creo que voy a seguir sustituyendo aquí a Cardoso.
Él siempre me lo hace. Bien.
Siempre.
Pero fuera del aire. Ahora lo ha hecho al aire.
Como quieran.
Es público y notario.
Okay, gracias, vale. Pablo.
Okay, cómo no. Un placer. Bueno, amigos, son las 4:54 y ahora llegó el momento de conversar con el colega José Antonio Évora para que nos cuente qué tiene la página digital de radiotelevisiónmartí.com hoy y sobre todo en qué andanzas está José Antonio en este momento. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, José?
¿Qué tal? Buenas tardes. Bueno, esa página que tú diriges, hemos estado en estos días dándole cobertura, por ejemplo, a una especie de desglose, que es lo que estaba el fin de semana, de en qué consistían exactamente las nuevas medidas de Estados Unidos en la política hacia Cuba y cómo se aplican en la práctica, qué representan en términos prácticos para la gente. Pero en la página hoy mismo tenemos, por ejemplo, una denuncia que han hecho familias un grupo de familias de San Pedro 258 entre Sol y Muralla en La Habana, que están viviendo en un edificio. Yo sé que en Cuba es difícil conectarse a internet, pero ojalá que las imágenes de ese documental que inicialmente publicó el medio Cubanet puedan llegar al mayor número posible de personas, porque hay que tener en cuenta que lo que pasa con ese edificio es que como están construyendo una terminal para cruceros, mira qué casualidad, en el momento en que Estados Unidos corta, bueno, pues esa terminal, evidentemente la construcción, pues se llama Terminal de Cruceros San Francisco, la construcción ha removido los cimientos. Claro.
Y ahora está en peligro de que se derrumba.
Se trata de una estructura que ya estaba prácticamente
dañada, claro.
No solo dañada, parece que la habían ya dejado por inhabitable. Uh-huh. Bueno, pues esta gente lo que está haciendo es quejándose. Está quejándose y con razón. Entonces sacaron los colchones, los muebles para la calle en protesta. La policía ha venido y le ha metido los colchones para adentro. Bueno, ese material es el tipo de cosa de Cuba que cuando uno la lee, cuando uno se entera de lo que pasa, ahora, cuando uno ve eso.
Rapidito, porque nos queda un minuto y medio, pero se me ocurre una pregunta. Tú que has estado comentando esta nota, ¿por qué estas personas no reciben una atención inmediata? Que se las regla su casa o se las llevan a vivir a otro lugar. Y ha salido mucha propaganda en la prensa cubana en los últimos días de las personas que fueron afectadas por el tornado, como la acción inmediata del gobierno, pues ha logrado ya que esas personas estén de nuevo en otras viviendas. Aquellos sí, estos no, ¿qué pasa?
Bueno, la respuesta básica es la ineficacia. No hay, o sea, yo creo que en Cuba lo que trabaja con mucha eficacia es la seguridad del Estado, pero todo lo que tiene que ver con la economía, con precisamente la atención a la vivienda, todas esas cosas son un problema muy serio y llegan constantemente imágenes, no solo de este edificio, en todas partes vemos precisamente denuncias como esa. Se trata sencillamente de que el país, el gobierno, no dedica a algo que es tan elemental como el mantenimiento y la construcción de viviendas una parte considerable de sus recursos que, lamentablemente, como sabemos, no son, bueno, recordemos, Cuba importa, esto no me canso de repetirlo, importa azúcar, Cuba importa sal, Cuba, entonces no hay manera de que un gobierno
no hay recursos
que tiene esa entrada, exactamente, que depende de lo que no hace,
bueno,
que tenga esa situación.
Así no, que no se produce para acumular recursos y satisfacer las necesidades de la población. Yo podría decir eso así,
punto.
Quizás.
Punto.
Bueno, sin que sea una opinión, sino una realidad.
Así mismo.
Pues muy bien, muchísimas gracias.
Gracias a ti,
José Antonio. Ya estamos por terminar este programa. Solo nos queda agradecer a nuestros oyentes su participación en el programa, los que estuvieron invitados, Tapar las Estrellas en los controles, Patricia, nuestra productora, y a ustedes invitarlos a mantener la sintonía con el noticiero de Radio Televisión Martí, que ya viene por ahí.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.